El 2x4 está en la 92.5. De lunes a viernes, Natalí Suárez Fernández hace funcionar la máquina tanguera. Entre cortes y quebradas le pone ritmo rioplatense a la tarde de San Martín de los Andes. Por Nacional, la radio de todos.
Ya sé, ya sé, ya sé, no me digas. Tenés razón. La vida es una herida absurda. Y es tan absurda que hay que morirse para cerrarla. Suerte que hay gente a la cual se le muere solamente el cuerpo. Que se va a morir, que se va a morir ese fuelle. Si gracias a él los tangos tienen el alma. Oh. Lástima bandoneo. Mi corazón, tu ronca maldición, valero.
Y el fuelle habla por sí solo, pero cuando al lado tiene una voz como la de Guillermo Galvé, ¡wow! Esa combinación es imbatible. Y la obra de Troilo y Cátulo Castillo, ¿qué más pueden pedir que una interpretación con el carácter, con el sentimiento de un artista como él? Guillermo Galvé, bienvenido a esta Máquina Tanguera.
Hola, buenas tardes, Natalí. Un gusto grande estar en la Máquina Tanguera. Y bueno, y poder llegar a toda esa gente querida del sur.
Bueno, un sur que puede estar esperándote, ¿no?
Abraham. Ahí sería maravilloso ir allí. Uh-huh. ¿Sabes que nunca fui a cantar a Junín?
Bueno, mira, estamos en San Martín de los Andes, nos levantan también en Neuquén, mira, capital, así que estás en toda la provincia.
Ya empecé a meter la gamba, ¿ves? Dije Junín de los Andes y es San Martín.
Está muy cerquita, estamos juntos, sí, y cuando venga seguramente se van a pelear con nosotros para que vayas allá también.
Qué linda, sos un optimista.
Por supuesto que sí. Qué linda la última curda, cómo me gusta. Y cómo es, siempre cerrás, ¿no?, con la última curda.
Sí, la verdad que sí. Es una cosa, a veces me he preguntado, bueno, ¿por qué tantos años haciendo siempre lo mismo? Cuando no lo quiero, cuando decido, en una época decidí no hacerlo, es decir, para, digamos, cambiar un poco, ¿no? Y bueno, y la gente realmente no me lo pide, me lo exige, así que, y a mí me da mucho gusto hacerlo, la verdad que disfruto mucho cuando puedo poner todo eso, esa carga emotiva que tiene ese, ese tango, por su letra obviamente, y la música maravillosa del Gordo Troilo.
Bien, bueno, un trabajo casi actoral, ¿no? Meterse en la piel de esos personajes.
Sí, vos sabés que ahí digamos, pongo alguna cosa que fue tal vez una algo que no se dio en algún momento, que es realmente la vena actoral que yo sé que tengo y siento, y que nunca la cultivé, nunca se dio, pero ahí pongo toda esas ganas de ser un actor que canta, ¿no?
Mira, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Porque el tango sin pasión y sin estar en la piel de esos personajes es muy difícil.
No sería el tango, sin eso no sería. ¿No es cierto?
Y sí, totalmente. Guillermo, a ver, vamos a irnos lejos, no tan lejos porque sos un pibe.
bueno, pero, si empezamos con las bromas, ya tenés
temprano. Igual vos sos muy 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 bromista, sí, también en los escenarios.
Es cierto.
Contame esa familia con Clara, con Gregorio, ¿escuchaban tangos? ¿Cómo era la familia de Guillermo Galvé y esa influencia desde chiquitito?
Bueno, mirá, no sé por dónde arrancar, pero... imagínate que la cosa viene así. Mis padres, mi viejo Goyo era de 1910 y mi vieja Clarita de 1914. Por lo tanto, yo era el más chiquito, o sea, yo fui el hijo menor, nacido en el año 46. O sea que ellos ya eran para esa época muchachos grandes. Así que eran tangueros, obviamente, hijos de inmigrantes, pero en esa época se era tanguero, nacidos en Buenos Aires, así que eran tangueros casi todos. Y bueno, mi vieja tocaba el piano, tocaba muy bien, era muy muy tanguera tocando, muy a onda de Arienzo, viste, así muy bailable, claro, eran de esa época. Mis viejos incluso alguna vez han bailado canyengue así en las fiestas, digamos, en los casamientos, en las fiestas donde familiares, ¿no? Ajá. Así que a mí eso me fue inyectando, ¿no? Unas ganas de un deseo de tango, una cosa como una cosa identificatoria. Uh-huh. Así que, bueno, mis viejos sabés que tenían farmacia y ¿sí? en los mediodías muchas veces, como se cerraba la farmacia en esa época, al mediodía, y entonces comíamos, y mi vieja por ahí sentaba en el piano y tocaba, mi hermano mayor Coco cantaba, uh-huh. y yo le escuchaba todo y cantaba, me llevaba 7, 8 años, así que te imaginas que era el ídolo, ¿no?
Y claro.
Así que todo lo que él cantaba yo iba atrás, ahí aprendiendo.
¿Qué dijo ese hermano cuando resultó Guillermo el cantor oficial de la familia?
Y yo creo que ha sido una sorpresa para él, ¿no? Todo el proceso mío. Uh-huh. Él lo fue viviendo y conviviendo conmigo porque somos muy 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 unidos, muy queridos, pero bueno, se fue dando cuenta que el cantor no era él, sino que se había transformado el hermanito que lo imitaba, pasó a ser el cantor. Así
qué
que
bueno.
Sí,
ajá.
Así que sí.
Hablabas de las farmacias, yo me acuerdo de una en Avenida La Plata y Pavón, que yo vivía muy cerquita de por ahí.
Ah, no me digas.
¿Cómo te pegó el barrio? Porque ese barrio me parece que te marcó un poquito.
No, exactamente, sí, ese fue el barrio donde yo donde yo pude expresar toda esta cosa tanguera, donde además estaba inundado de ambiente de tanguero, sí, la cancha de San Lorenzo, uh-huh. Me acuerdo que un jugador de San Lorenzo que se había hecho amigo mío en esa época, Facundo se llamaba, me enseñó a jugar al billar en la confitería del mientras silbaba tangos en la confitería del club, uh-huh. así que ese fue todo un barrio donde había tango permanentemente, pese uh-huh. a que esa época ya el tango no estaba en su uh-huh. en su momento brillante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, incluso ahí fui a ver a las primeras orquestas que fui a ver, las fui a ver en los carnavales de San Lorenzo, tanto Franchini Pontier como Héctor Varela, como la orquesta de José Basso, con los uh-huh. grandes cantores, vi a Julio Sosa cantar ahí con Oscar Ferrari, en fin, qué sé yo, era una cosa que estaba inundado de tango, ¿no? Aunque los chicos o las chicas de mi edad uh-huh. estaban ya con otra onda, ¿no? Estaban claro. ya con Elvis Presley, con Bill Haley, primero con Bill Haley y sus cometas de, uh-huh. de Elvis, bueno, luego los Beatles, obviamente, ¿no?
Claro, y vos eras como el raro, ¿no? Que le gustaba la música de los viejos.
Sí, 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 yo era el raro, sí, pero lo que pasa es que yo era, siempre fui bastante ambiguo en eso, o hábil, digamos, con los pibes, que cantaba tango y los hacía escuchar, los atormentaba con los tangos. Claro. Pero cuando venía el momento de las chicas, ahí ya me sabía todos los boleros de los Panchos, de Rosamel Araya, claro. todo el Julio Jaramillo, todo lo que estaba de moda en aquella época, y bueno, y por eso también cantaba muchos boleros y música melódica.
Uh-huh. ¿El cantor arranca en Mar del Plata, digamos?
El cantor que se sube al escenario, sí. Uh-huh. El cantor nació mucho antes, ahí mismo en ese barrio, una vez me acuerdo, que tendría 12 años, yo me hicieron subir arriba de una mesa a cantarle en un boliche de jubilados, ¿viste? Donde íbamos, parábamos a veces con los pibes, uh-huh. O en la puerta jugábamos a la pelota. Bueno, me hicieron entrar un día, sabían que yo cantaba y me hicieron cantar varias veces arriba de una mesa. Mirá. Así que, sin música, obviamente, y yo cantaba.
Lo guapo.
Bueno, sí, bueno. Pero sí, Mar del Plata, bueno, Mar del Plata fue la conexión azarosa uh-huh. con un peón, un señor que pintaba, que ayudaba a hacer los quehaceres ahí en el hotel, donde uh-huh. que era de mi viejo, y pintábamos juntos, y bueno, y me escuchaba cantar, obviamente, uno arriba de la escalera, generalmente, hasta los que no saben cantar, cantaban. Uh-huh. Y bueno, entonces me dijo, mira, tengo un amigo que es director de una orquesta acá, ¿te gustaría? Y yo, sí, yo, no te imaginas lo que era Mar del Plata en el 60 y pico, en invierno, era más aburrido, no había qué hacer.
Y bueno, cantemos.
Cantemos. Sí.
Y ahí fuiste, te y animaste y fuiste, muy
ahí
bien.
Fuimos con mi hermano y al director le gustó más la voz mía, uh-huh. Así que quedé, yo tenía, creo que tenía 14 años, y bueno, y ahí salió un show en lo que se llamaba el Hotel Riviera antes, ahora creo que es Luz y Fuerza, uno de esos, uh-huh. Y la figura principal era Edmundo Rivero, así bueno. Nosotros abrimos el espectáculo con la orquesta esta, era una orquesta grande, ¿no?
Bueno, pero arrancaste con un plato fuerte al lado.
Ah, ¿qué te parece?
Y claro.
Sí.
Y bueno, a partir de ahí había que seguir cantando.
Sí, lo que pasa es que, bueno, al poco tiempo, yo ahí canté mucho, en muchos lugares, uh-huh. Después canté también con un muchacho, Julio Dávila, que era más o menos de mi edad, y había armado una orquesta y tenía un cantor que era muy bueno, maestro de canto y todo, entonces hicimos varias cosas juntos, el día del locutor, en los clubes de Mar del Plata, muy aisladamente, pero lo hacíamos. Hasta que, bueno, mis viejos decidieron volver a Buenos Aires y ahí hubo un parate. Uh-huh. Así que, bueno, volver a la farmacia, volver a las cosas comunes de todos los días, uh-huh. Hasta que un día después se despertó el cantor de nuevo.
Muy bien, y ahí apareció Malena del Sur y empezaste a cantar en San Telmo.
Exactamente, así empezó con Colangelo. Yo fui al Caño 14 con un amigo mío que me llevó, un par de amigos, ahí me presentaron a... Fuimos con Goyeneche porque pasábamos por la casa del Polaco.
Fanático y, vos del Polaco, y, ¿no?
Sí, yo, sí. Sí, allá por los años 70 era el ídolo y tuve la suerte, bueno, de tener un amigo que era el chofer de él, así que uh-huh. Imagínate lo que fue conocerlo para mí. Y bueno, que me diera un poco una mano o algo. Y bueno, ahí me presentó a Troilo, ahí conocí al Gordo, que bueno, murió al poco tiempo, así que no, tampoco pude tener mucha relación, pero... y a Colangelo, que estaba con Troilo, uh-huh. Y entonces el Polaco le dijo a este amigo, decirle a Colangelo que lo lleve a pasar repertorio. Así que bueno, empecé a ir a la casa de Colangelo a pasar repertorio, y un día salió lo de Manera del Sur, y después salió lo del Teatro San Martín con el Cuarteto Colangelo, con Marconi, uh-huh. con José Bragato, una cosa maravillosa que de lo cual yo no tomaba ni conciencia, ¿no?
Claro, después lo ves a la distancia, ¿no? Que decís
sí.
Que estos maestros no están, algunos, ¿no?
Sí.
Decís, wow, mirá lo que tenía al lado.
Sí, uno no se da cuenta en el momento, realmente uh-huh. No toma conciencia de lo que está viviendo. Y la historia, cuando uno la vive, la reconoce cuando pasan muchos años, ¿no?
Ajá, y vos tenés, bueno, muchos trabajos con distintos acompañamientos, ¿no? Con Berlingeri, con Bafa, bueno, con el sexteto. ¿Cómo es tocar con cantar con cada uno de ellos? ¿Y qué diferencia hay cuando uno es el cantor de tal orquesta?
Claro, lo que pasa es que yo fui el cantor de... digamos, cuando yo debuté con la orquesta, que fue en el Viejo Almacén, uh-huh. La orquesta, el director era Carlos Figari, uh-huh. Y ahí cantaban todos los, cada 15, 20 días cambiaban al cantor que abría. O sea que no era que uno era el cantor de la orquesta, sino uh-huh. que, digamos, era un invitado, como un invitado que duraba un tiempo. Uh-huh. Así que directamente lo que uno hacía era llevar los arreglos de uno y la orquesta tocaba los arreglos de uno.
Bien.
Que es distinto a ser el cantor de la orquesta. Excelente. Cuando después que terminó eso con Figari, que yo ya me tenía que ir de ahí, los muchachos Rivero querían que me quedara, bueno, vino Salgán y ahí sí, Salgán me escuchó, le gusté, y entonces me aceptó como cantor de la orquesta. Uh-huh. Entonces ahí sí tuve que cantar el repertorio de Salgán con los arreglos que tenía de los tangos que había grabado Goyeneche, Rivero, incluso en los mismos tonos, o el Payarías, o todo eso, entonces yo tuve que adaptarme. Y realmente fue muy difícil para mí. Cantar con Salgán, no, te aseguro que no era cosa sencilla. Uh-huh. Así que, bueno, ahí lo disfruté después de un tiempo, después de adaptarme. Y después con los demás, prácticamente no, yo era el solista y Bafa Berlingeri con el trío o Colangelo, los demás, digamos que me acompañaban.
Bien.
Es decir, yo no era cantor de ellos, ¿entendés?
No, ellos te seguían a vos.
Claro, por bien. Eso uno iba al lugar que iba, yo a Michelangelo estaba, había un grupo, y bueno, llevaba las partes y tocaban un poco como, como ellos tocaban. O sea, uno cantaba como con su arreglo, pero adaptándote un poco también a sus formas, marcándole uno, mira, acá para, en la última curva va el recitado, haceme un solito acá, que a lo mejor no está escrito en la parte, pero improvisar. Bueno, yo con los músicos la verdad que tengo esa cosa de mucha empatía, me gusta que ellos se luzcan, que suenen, y siempre, la verdad que siempre he sido muy bien acompañado por ellos, no tanto con Federico, Marconi, Colangelo, Berlingeri.
Y todos. Cada uno con su toque, Pugliese sí. También.
Bueno, sí.
¡Ah, mamma mía!
Ese fue el lujo.
Ahí tenemos un poquito, a ver.
Ahí está.
De aquello de no aflojar, bailarín de meta y conga, y guapo a carta
cabal. Me encanta cómo interpreta, Guillermo, es increíble, me encanta sí, porque uno está viendo al que escribió o al personaje que estaría cantando esas letras.
Sí.
Maravilloso.
Es que la idea es esa, si siempre fue esa mi idea, primero el texto, la comprensión del texto, y después al cantar, expresar eso que el compositor hizo, ¿no? O sea, darle el énfasis que uno cree que corresponde.
Sí, los cantores como vos es como que desmitifican esto de que con un poco de gomina y un traje vos ya soy cara de malo, sos tanguero, ¿no? Hay mucho estudio y se nota.
Sí.
Mucha preparación, hasta el día de hoy, ¿no?
¿Sabés qué te diría, Natalie? Que hay, obviamente, eso que vos decís es fundamental, pero hay otra cosa que es, me parece mucho más profunda, es compromiso con lo que estás haciendo. O sea, hacerlo en serio, no hacerlo para que los demás miren, los demás vean, para, digamos, el show off, como dicen en Estados Unidos, sino la cosa interna. Primero, como hace el actor, primero comprende el personaje y después lo expresa. Y esto creo que es la idea, es lo que yo quise lograr y trato de seguir logrando todavía, ¿no?
Por supuesto. Bueno, justo que hablabas de compromiso y de responsabilidad, me acuerdo, bueno, de las épocas de tele, ¿no? Y de estar en Grandes Valores y Bótica del Tango y de un lado para el otro. ¿Has llegado a hacer 6 programas de televisión en una semana? ¿Cómo hacés?
Sí, sí,
con
sí.
Razón, menos mal que tenía la farmacia cerca, ¿no? Porque
sí,
si no...
Sí, yo creo que ya en esa época, ya había, como dice mi amigo Néstor Fabián, ya había vendido la farmacia porque no tenía más remedio.
Claro.
En esa época. Sí, no, lo que pasa es que, claro, era una época en la cual había tango en todos lados. Todavía había tango en todos lados. En la radio de la mañana, bueno, arrancabas con, qué sé yo, con Soldán, con Larrea, con, bueno, todos los que tenían los programas de tango, los programas de radio a la mañana, que era el mayor encendido, pasaban todos tango. Y, por supuesto, los canales de televisión, todos tenían un programa de tango o en los que había tango. Entonces, sí, me acuerdo que, qué sé yo, el miércoles Grandes Valores, el jueves Botica, el viernes estaba Finalísima con Leonardo Simón, donde también había tango, el sábado estaba el programa de Fontana y Sarantoni, el Gigante. Me acuerdo que el domingo estaba por ahí, no me acuerdo bien si estaba Sofovich con un programa en el 13, y después el lunes estaba Cordialmente con Mareco. Digamos que la recorrida de esa semana, de la cual me acuerdo siempre, fue esa, ¿no?
Impresionante.
O sea, arranqué un miércoles y terminé un martes, o el otro miércoles con Grandes Valores.
Claro, ni sabías que
no,
día era.
No, yo me decían hay que ir, chao, ya estábamos ahí.
Bien, ¿y cuál era tu preferido de esos programas? Pues sé que algunos te enganchaban más por el tipo de tango, otros por no sé, el profesionalismo y lo puntillosos. ¿Cómo era trabajar en cada uno?
Sí, es cierto, cada uno tenía su característica, y algunos me gustaban por algo y me disgustaban también por algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, eso que te digo, Cordialmente con Mareco era una delicia hacerlo.
Ajá.
El programa de Badía era una delicia hacerlo por todo lo que significaba, ¿no? Todo el contexto, por más que no haya sido un programa tanguero, pero estar ahí este era un programa de alto nivel. Grandes Valores, wow. Claro, yo me había habituado ya, pero Grandes Valores fue, yo el otro día estaba viendo una cosa de Ivope del año 77, 78, del, uh-huh. de las, del rating, y tenía 40 puntos, ¿viste? Una cosa impensable en el día de hoy, creo que iba a ser segundo en esa, uh-huh. en esa lista. Lo que pasa es que llegaba un momento que Grandes Valores te hacían hacer primera y segunda, porque había tantos cantores, claro. y eso me molestaba un poco, o sea, no poder desarrollar el tema, hay tangos que en la primera bis se desarrollan más, imagínate que la última curda cantada primera y segunda, uh-huh. Como que se pierde un montón de cosas, y bueno, había que hacer eso. Entonces me gustaba por un lado, porque además tenía una audiencia infernal, y yo sabía que trabajaba todos los fines de semana con eso, salía al interior, uh-huh. y pero tenía la cosa de que había que estar ahí desde las 6 de la tarde para cantar a las 9 de la noche, terminar a las 11, a veces grabar uh-huh. dos programas, uno era para el verano, así que era bastante laburo.
¿Y cómo era salir a la calle, no? Porque ahí empieza como un conocimiento masivo, ya perdimos el anonimato.
Sí, 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 es cierto, sí, en ese momento. Me acuerdo una anécdota que la cuento siempre, un día que, no sé, se me rompió el auto, no sé, se me ocurrió volver en colectivo de Grandes Valores, con la percha, con la ropa. Uh-huh. Y me subí al colectivo, había poca gente y me quedé por ahí. Cuando me paré para... porque no sé si dejé sentar a una señora o qué sé yo, empezaron a venir de adelante a pedirme autógrafo. Yo estaba con el traje en la mano, agarrado del caño.
¿Cómo querés que te firme?
¿Cómo? Teneme la ropa, dije, yo no te puedo firmar. O sea, me dio vergüenza. La verdad, me daba vergüenza, qué sé yo, viajar en colectivo y que me te pidan autógrafos. Como que es medio desubicado. Pero la verdad que era fantástico ir por la calle, que los tacheros te griten, ah, vamos y al de todavía y todas esas cosas, es fantástico, es fantástico.
A ver, vamos a escuchar a Mareco.
Qué bueno, entonces, loco. Va que yo no galvé, después te digo. A mí no me hablen de tango, ¿de qué te voy a hablar, Guillermo? Qué bueno, entonces, loco.
Qué lindo. ¿Y de qué te voy a hablar, Guillermo?
Y claro, si no te hablo de tango, ¿de qué te voy a hablar?
Y sí.
Con Juan Carlos lo he pasado maravilloso. Después mucho tiempo en Radio Nacional, uh-huh. Con Marvis y qué sé yo, un tipo uh-huh. sensacional, tan adorable.
Vos tenés una voz maravillosa para
gracias.
Esa radio.
Muchas
también,
gracias.
Además de cantar, ¿no?
Gracias.
Qué hermosura. Y bueno, y la tele, y después empezaron a venir las giras y te viajaste todo.
Oh, sí, sí, la verdad que sí, sí, sí. Al principio, la primera gira la hice en medio del cabotaje, fuimos a Bolivia con Salgán,
cierto.
Con el Septimino, pero después al otro año, el 82, fue, bueno, mi primer gran viaje, mi primer gran aventura, de ir un poco al no saber qué pasa a un lugar prestigioso como... la primera tanguería que se instaló en París, el Trotuar de Buenos Aires, donde había estado el Sexteto Mayor, lo había inaugurado, Susana Rinaldi, Rubén Juárez, Salgán, De Piro, en fin, todas figuras, y bueno, había que ir y estar allá casi dos meses cantando una hora y pico por día, todos los días menos los lunes.
Wow.
Fue muy fuerte, muy hermoso, conocer todo eso, y bueno, y ahí arrancó el tema viaje, después, por supuesto, otros lugares de América, otras veces, después otra vez en Francia en el 90 y algo, con un elenco muy grande, con Rubén Juárez, Adriana Varela, incluso hasta Charlie García, fue una cosa muy grande, que se llamó el Festival Les Allumés en Nantes. Y después, en el 99, vino el llamado de Pepe Libertella. Exactamente.
Sí.
Diciéndome si me animaba a seis... si tenía ganas de hacer seis semanas en Londres.
¿De qué estás hablando, Libertella?
¿Qué? Si tengo ganas.
¿Cómo no voy a tener ganas?
Voy sin ganas, si querés.
Pero, ¿cómo que no?
Y ahí arrancó. Ahí
sos
arrancó.
Amigo, ¿no? Amigo de Libertella.
Sí, sí, la verdad que fui muy amigo de Pepe y, bueno... O sea, hablábamos mucho, éramos los que más hablábamos, íbamos a comer juntos, las tertulias eran fantásticas, con él y sobre todo con Abramovich también, que era otro de los nuestros. Los demás se iban a la habitación a comer, nosotros no gastábamos el viático en la comida de la noche.
Y sí, era el premio también después del show y tanta emoción y llevar el tango a lugares tan remotos. ¿Cómo es cantar para un público en Inglaterra, en Alemania, en qué sé yo, en México?
Sí, en Grecia, y... en Turquía, en China.
¿En China?
En China dos veces fuimos.
Porque vos sabés que no te entienden, pero vos...
Totalmente decís, convencido, bueno, y sí.
¿Qué tengo que hacer?
Y yo sé lo que tengo que hacer, un poco de lo que hago acá, ¿no? Un poco de arte escénico, un poco de mueca para que por lo menos se den cuenta de qué se trata. Así que ese fue mi rebusque siempre. Y de todos modos muchas veces no entendían nada y te dabas cuenta que no sabía de qué estaba hablando. Me acuerdo que me dijo un día el dueño de la compañía de Tango Pasión, Mel Howard, me dice, ¿sabes qué pasa? Dice, cuando estás cantando la última kurda, la gente se cree que estás mareado, que algo te cayó mal, no entiende nada.
Claro, se mamó el cantor.
Me hacía el borracho y la gente, como no sabe la letra, dice, ¿qué le pasa? El tipo se mareó, le cayó mal la comida.
Pero
así tuve también... una satisfacción muy grande de la que nunca me voy a olvidar. Te doy un poco el cuadro. Atenas, arriba del Partenón, una montaña, hay un anfiteatro para 3.500 personas.
Qué lindo.
A la tardecita, casi ya entrando la noche, el Egeo al fondo, una cosa maravillosa, y como siempre pensando que van a aplaudir a los bailarines y a la música, y a mí no. Y entonces yo había estrenado, había puesto por primera vez en el espectáculo la bicicleta blanca. Entonces, estaban las 3.500 personas, canté la bicicleta blanca, como siempre, y cuando termino, yo hacía como unas palmas para el final, que es el final, ese rítmico que parece Zorba el griego, no sé, debe haber parecido a eso. Y saltaron los 3.500 en el aire a los gritos.
¡Qué bueno!
Sí, así que eso valió por todas las veces que no me dieron bola.
Pero no creo porque la voz, la entonación, el carisma, eso se percibe igual por más que uno no entienda el idioma. ¿Por qué crees que tanto extranjero se enamora del tango?
Sí, por supuesto. Es que hay un momento determinado en que el artista logra romper la barrera del idioma. Y bueno, a veces sucede, a veces no sucede, y cuando sucede es maravilloso, ¿no?
Sí. Bueno, hermoso, me imagino la cantidad de anécdotas, ¿eh? Quiero un libro con
mil,
esas
anécdotas.
Hay como
mil, sí.
Mira, sin ir más lejos, estoy viendo una foto, porque ojos que no ven, el Facebook te lo cuenta.
Es cierto.
Estoy viendo
ese
una
refrán.
Foto acá con un par de señores que han pasado también por la máquina tanguera. Una foto, una hermosa mesa. Es más, a mí me contaron en una nota una semana antes, me voy a juntar con... Y ahí va a estar Galvé, va a estar Soldán, va a estar Néstor Fabián. Una foto muy, muy bonita del 11 de octubre. La sube Néstor Rolán, que también estaba en esa mesa y es amigo de la máquina tanguera. ¿De qué se hablan en esas mesas cuando no se habla de laburo?
Mira, en realidad...
Porque yo quisiera estar ahí escuchando.
Mira, es lo que hablan los amigos siempre, o sea, anécdotas. ¿Te acordás de esto? Sobre todo de la edad que tenemos algunos de nosotros, de esa mesa. ¿Te acordás aquella vez cuando hiciste eso? ¿Te acordás? Bueno, aparecen cosas que vos no las tenías ni en la memoria, y de eso nos reímos y de eso hablamos. Y después, conceptos, obviamente, nosotros somos muy, muy experimentados, por no decir jovatos del tango, y entonces a veces hablamos de las grandes diferencias con el presente, ¿no? Y te acordás cuando era así, te acordás esto, en fin, esas son las cosas. Y aparte, bueno, las bromas, los chistes personales, por ejemplo, con las mujeres de Soldán, con la, las cosas que son comunes, ¿no? La verdad que nos lo pasamos maravilloso. Ahora teníamos que encontrarnos el miércoles nuevamente porque nos gustó la idea. Y bueno, yo tengo por suerte tengo un trabajo, una fiesta privada, así que no voy a poder estar. pero vamos a seguir juntándonos porque fue una muy buena idea de Chiqui Pereira.
Me encanta, aparte un lindo combo, ojalá salga algo laboral de esa mesa con todos juntos.
Estaría piola, ¿no? Hacer una mesa así, para los que le interesa y contar algunas cosas libretadas, porque si llegamos a hablar solamente lo que se nos ocurre, sí. Puede, tiene que ser después de la vida de anoche.
Tengo miedo de que alguno vaya en cana.
sí, todos.
Te iba a preguntar, porque tengo acá el disco Vamos Todavía, sí. Tengo Arrancar de Cero, y hubo ahí como un impasse de 20 años, no es nada, dice el tango, pero sí, es bastante. ¿Por qué 20 años sin grabar? Che.
Y porque en esa época, ¿quién grabó? Digamos, después que yo que grabé del 84, la compañía, yo en ese momento firmé un contrato para ese disco Arrancar de Cero, firmé un contrato por 5 años con Emi Orión, que significaba un disco por año. Lamentablemente ya en esa época no se vendían discos de tango, lamentablemente. O sea, vendían los clásicos, pero los cantores nuevos los costó a todos mucho, tanto que creo que de ahí se paró prácticamente la grabación de las compañías en tango. O sea, SBS había contratado a María Graña, a Jorge Falcón, a Chiqui Pereira, en Odeón estábamos Rubén Juárez, Salinas, yo no me acuerdo algunos más, y después de eso ya se terminó. Yo firmé ese contrato por un disco por año, de haber vendido, no sé, muy pocos discos seguramente, porque cuando se venció el año fuimos a hablar con mi representante de esa época, Horacio Quintana, y le dijeron, no, mirá, no podemos invertir otra vez, vamos a esperar a ver si mejoran las cosas. Y bueno, nos tuvimos que quedar en el molde, y después ya de todo el mundo que grababa se autofinanciaba.
Claro.
Hacía la famosa autogestión. Y yo la verdad que para hacer una autogestión, nosotros grabábamos en esa época con 20 músicos. Para hacer un disco con 20 músicos, tenías que, no sé, de dónde sacar la plata. Claro, entonces, algunos se hicieron con trío, con quinteto, y yo preferí dejar la imagen y el recuerdo de lo que había hecho y no equivocarme en hacer una cosa de menor calidad.
Ajá. De todas maneras, esperaste, pero cuando volviste, volviste con todo, aunque sea íntimo, pero volviste.
sí, me gustó. Esa idea de cantar, después de haber cantado con tantas... con tantos músicos, con una guitarra ya era otra cosa. Era una intimidad, realmente era una intimidad.
Ahí tenemos un poquito, ¿eh? Vamos, Galvé, cánteme.
Te canto.
Callejón.
Ah.
Callejón.
Ya está, ¿para qué querés más?
Lejano, lejano.
Wow.
Perdidos de la mano bajo un cielo de verano.
Ay, canté con él.
Qué linda.
Qué hermoso trabajo
Lindo, ese
¿quién
distinto
te acompaña? Anderson.
Leonardo Anderson, un fenómeno de 24 años debe tener ahora.
Un pibito
fantástico, que además me adivinó todas las intenciones. Está bien, fue un trabajo que me di el gusto de hacerlo y de disfrutarlo. Después, no sé, yo creo que ya no grabaría solo con guitarra. A lo mejor aparece la posibilidad de en un tiempito hacer algo con otra vez con orquesta, ¿no?
Ajá. ¿Tenemos planes?
Siempre hay planes. Ah, el día que se acaben los planes, se acaba la vida.
No, por favor.
No.
Ajá. Y contame de Buono. ¿Estuviste también trabajando este año con Buono?
Carlitos, sí, un fenómeno. Carlos, un excelente bandoneonista, un gran músico, y bueno, copamos, digamos, pegamos onda, y nos conocíamos ya de los años 80 y pico de Michelangelo, donde trabajamos juntos, y bueno, con Cristian Uso, el representante de él, combinamos para hacer algo juntos, y bueno, hicimos varias cosas lindas. Debutamos creo que en Tazo, después hicimos Clásica y Moderna un par de veces, hicimos un lugar que se llama Malacara, que es muy lindo, muy íntimo, y bueno, después nos tocó por suerte hacer el Festival de La Falda, yo por primera vez en mi carrera había hecho el Festival de La Falda, Así que bien, ahora estamos en un parate, él está seguramente con André Rieu tocando, sí. Acá en el Luna Park. Uh-huh. Así que yo estoy haciendo otras cosas.
Bueno, y me querés contar un poco qué estás haciendo, porque ahora nos están escuchando en la provincia de Neuquén, pero vos sabés que las notas se suben a internet y llegan a todos lados, por y supuesto. Quiero que el que ande por ahí te vaya a ver.
Bueno, mira, lamentablemente, no sé, he decidido no cantar los fines de semana en las tanguerías, porque la verdad que me cansa mucho y no me satisface demasiado, entonces... Uh-huh. Estoy haciendo festivales y salidas al interior. Ahora el viernes pasado estuve en Santa Fe, en Teodelina, cantando allí. Y ahora seguramente en un par de semanas voy a ir a Córdoba. Uh-huh. Acá en Buenos Aires tiene que salir algo muy especial, así como lo que hacíamos con Buono, para que valga la pena.
Bueno,
si no, de todos modos, seguramente en Facebook se va a encargar de botonear.
De
todo
seguir
lo que
contando
haga.
Cosas.
Sí, ¿eh? Sí, seguramente.
Bueno, qué bueno que uno, bueno, como lo haces con el arte mismo, ¿no? Uno se va aggiornando a los nuevos tiempos, las nuevas tendencias, y bueno, gracias al Facebook, la gente va a poder saber dónde te enganchan, qué
claro,
escenario.
Claro. En una época teníamos jefe de prensa nosotros, ahora tenemos el Facebook, claro.
Ahora se llama Twitter.
Ahora se llama Twitter, sí.
Twitter, habla con Twitter. Ah, Guillermo, qué alegría, qué gusto enorme. Ojalá salgan fechas en el sur, ya sabemos que Córdoba sí, bueno, Santa Fe sí. Un poco de sur te traiga por estos lados.
Ojalá que sí, me encantaría. Además, un desafío porque fui a un par de lugares nada más del sur y hace uh-huh. muchos años. Así que me gustaría mucho. Así que, bueno, cuando quieran, cuenten conmigo. Estoy en condiciones.
Sí, por supuesto que sí. Bueno, gracias a muchísimo trabajo, a ir perfeccionándote, a tomarte este laburo como lo haces, que es con mucha responsabilidad.
Sí.
Así será. Esa voz suena impecable. Me cantás, por ejemplo, la última curda de hace 34 años. Está cerrando y yo no sé cuál es la versión de hace 34 y la de ahora.
Sí, es cierto. Lástima bandoneón. Mi corazón, tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Esa es la de ahora.
Espectacular.
La doy a las 14:40.
Pero, y en exclusiva para Radio Nacional San Martín de los Andes.
Exclusiva para Radio, exactamente.
Guillermo, fue un gusto enorme, enorme hablar con vos. Nos vamos a quedar escuchando la última, pero que no sea la última. Prometeme que seguimos en contacto y que volverás.
Te juro que seguimos.
Bueno, Guillermo, un aplauso y, bueno, nuestra admiración por tu trabajo.
Gracias, Natalí. Gracias por llamarme y por ser tan amable y tan dulce.
Un gusto enorme.
Chau.
Hasta siempre, amigo.
Hasta luego.